Y muy buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, José? Buenas tardes para vos, para toda tu audiencia. Ya te extrañaba.
Hace rato quería hablar contigo, doctor. No estaba encontrando un tema suficientemente apto como para llamarte. Pero hoy, a mí me llamó la atención. Digo, no, tengo que hablar con el doctor Mateo. Dice, lo que dijo el Ministerio de Salud sobre el tema del sequera, sobre la viruela del mono, que le llama la atención que Paraguay no sufre todavía esto. ¡Aleluya! Pero contame, doctor, ¿Qué podría estar pasando? ¿Somos inmunes, vio?
No. Lo que pasa es que la viruela del mono tiene una dificultad para la transmisión. Se ve habitualmente en sociedades muy cosmopolitas, ¿verdad? Con otro tipo de libertades. El paraguayo por sí es muy conservador. Son una población más pequeña. Se va acercando a poco. Ya está en Foz de Iguazú.
Sí.
Es fácil de detectar al paciente portador de la viruela mal llamada del mono, ¿verdad? Porque hay que evitar un poco estigmatizar al mono, como hay que evitar estigmatizar al grupo con hábitos homosexuales, porque no es patognomónico ni específico de estos grupos, ¿verdad? Hay otros animales silvestres que pueden ser reservorios y transmitir la infección al hombre, y también se puede transmitir entre heterosexuales y, bueno, en toda forma que haya un contacto estrecho de un paciente, de un individuo con un paciente sospechoso con lesiones activas de la viruela, ¿verdad? O llamado clado 1 cuando hablamos del serotipo de África Central, y clado 2 cuando hablamos del serotipo proveniente de África Occidental.
O sea, espera un poco, doctor. ¿Significaría entonces que esto es un problema que podría propagarse primero en una colectividad homosexual, doctor? ¿Eso es lo que estás planteando?
Así comenzó, ¿verdad? Este brote, que es un brote que es diferente a los brotes anteriores que hubieron. No te olvides que en 1870 ya hay un primer brote en África, donde inclusive en nueve países africanos se detectó esto. Este es el primer brote que sale en forma exuberante del territorio africano, y hoy tenemos más de 80 países ya con transmisión autóctona, motivo por el cual la Organización Mundial de la Salud nivela a nivel de emergencia sanitaria con importancia internacional, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros estamos en un nivel más bajo, un nivel 3, donde hablamos de alerta sanitaria, de manera que la región, sus centros de vigilancia estén bien activos, de manera a poder detectar en forma precoz a los individuos sospechosos y poder aislarlo a los mismos y darle el tratamiento. El tratamiento es un tratamiento sintomático, ¿verdad? Uh-huh. Se curan solos prácticamente y se evitan las infecciones de las heridas, que son las que finalmente llevan a la muerte. Pero es una enfermedad de difícil transmisión. Hoy tenemos 3 meses ya del primer caso, que fue diagnosticado en mayo. Han pasado 3 meses y tenemos un poco más de 30.000 casos en todo el mundo. En Brasil es el epicentro de Latinoamérica. Ahora en Brasil tenemos un poco más de 2.900 casos. Y el estado de Paraná y San Pablo son los estados con mayor incidencia. Y el caso este que se hace el diagnóstico en Foz de Iguazú es un individuo que viene de San Pablo. Obviamente nosotros somos ciudad espejo con Foz de Iguazú. Se puede dar el caso que comienzan a aparecer casos. Lo que quiso decir el doctor Guillermo Sequera, yo no lo escuché, pero interpreto lo que él quiso decir. Pues ya otra radioemisora me hizo una entrevista y me comentó lo que dijo. Yo creo que lo que él quiso es decir que no tengamos la estigmatizar de que si alguien tiene síntomas compatibles, se guarda silencio, no consulte por miedo a que se lo ubique dentro del grupo de los homosexuales.
¿Qué es lo que ocurrió con el SIDA?
¿Qué es lo que ocurrió en la década de los 80?
Exacto.
Con el SIDA en San Francisco, ¿verdad? Y cuando la bomba explotó, nos explotó todo en la cara, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que esto no es una enfermedad patognomónica o propia de los homosexuales, ¿verdad? Cualquiera puede tener esta enfermedad. Y si uno tiene síntomas, tiene que acudir a un centro sanitario y preferentemente usar prendas mangas largas para evitar el contacto íntimo, ¿verdad?, con las personas.
¿Piel a piel se contagia, doctor?
Piel con piel. Ese es el principal mecanismo de contagio, piel con piel.
No tiene que haber una relación sexual previa.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esta no es una enfermedad de transmisión sexual. No es una enfermedad de transmisión sexual. Es un contacto estrecho piel con piel o con saliva, pero saliva gruesa.
Entonces, ¿cuál es la relación, digamos, entonces, de calificarlos, digamos, dentro de una colectividad homosexual? O sea, ¿por qué ellos y yo y no el resto, por ejemplo?
No, es que nadie califica eso. Se vio que el brote aparece dentro de una colectividad homosexual porque tienen más contacto estrecho, ¿verdad? Pero en África no es así, en el Congo no es así, en África Central y Occidental es así, ¿verdad? Pero se vio que el brote actual, que abarca 89 países del planeta y a más de 32.000 individuos, se vio que el brote inicia en una colectividad homosexual. Eso no significa que los niños, los recién nacidos, las mujeres, los hombres heterosexuales, no puedan contraerla.
¿Cuáles son los...?
Hay que sacar la homofobia. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ayer hizo un chiste cuando uno de sus ministros dijo si cuando llegue la vacuna a Brasil, pues Brasil pidió 50.000 dosis ya de la vacuna que se produce en Copenhague, dijo, cuando llegue la vacuna a mí me gustaría vacunarme. Entonces le hizo un chiste, entonces le gustan los hombres, y tiene una demanda ahora, tiene una demanda en lo civil, ¿verdad? Es decir, hay que evitar la homofobia, esto no tiene nada que ver, porque eso es un obstáculo para que la gente quiera ir a consultar, y si uno no consulta, no puede hacer el aislamiento.
Claro, claro. Ahora, doctor,
y la trazabilidad.
Claro, doctor, el contagio es muy fácil, piel.
Piel con piel, pero la piel del individuo tiene que tener las lesiones, esas ampollas que se ven en las fotos, y tiene que entrar en contacto estrecho con la piel del individuo no infectado. Entiendo. Por eso te digo, no hay un problema pandémico, no es que esto se va a transmitir como se transmitía el COVID, que en un principio no sabíamos lo que era el COVID, sabíamos que era un coronavirus de la familia del SARS, pero no sabíamos cómo iba a ser el comportamiento en esta ocasión. Teníamos la experiencia del 2002 y 2013, pero no sabíamos mucho sobre el COVID. Aquí sí, este virus ya fue aislado en 1958, es de la misma familia, la viruela humana, ¿verdad?, que fue erradicada en 1980. Hay vacunas, se producen lentamente, porque el único laboratorio que produce la vacuna es un laboratorio de Copenhague, de Dinamarca, muy pequeño. No hay que ponerle vacuna universalmente, solamente se le pone a aquellos individuos que estuvieron en contacto estrecho con un caso confirmado. La transmisión solamente se da en el periodo sintomático, cuando el individuo tiene las lesiones en la piel, que se ven perfectamente bien, se distinguen. Entonces es muy difícil que esto haya una transmisión comunitaria intensa.
Cuando una persona...
Otra cosa, no tiene alta letalidad, no tiene alta mortalidad, pero mejor dicho, mortalidad.
Doctor, ¿cómo la persona que no sabe, no conoce, pero de repente tiene ese inconveniente, cómo se identifica, se diferencia de la viruela, por ejemplo?
Es prácticamente la misma cosa que la viruela humana, con la diferencia que la viruela humana ya fue erradicada, pero es el mismo virus, es un poxvirus, ¿verdad? Sí. De la misma familia. La viruela ya fue erradicada, el último caso de viruela fue diagnosticado en 1968.
Sí.
Y a partir de ahí se deja de poner la vacuna contra la viruela. Todos aquellos mayores de 45 años que habitamos el planeta Tierra contamos con la vacuna de la viruela.
Sí.
Pero la vacuna de la viruela, igual que la vacuna de la viruela actual, mal significada, del simio, ¿verdad? Porque también hubo un desastre ayer ecológico. Mataron no sé cuántos miles de simios en una reserva brasileña, uh-huh, en un estado de Brasil que no recuerdo el nombre, tiene también sus efectos adversos indeseables que pueden ser severos. Puede dar encefalitis la vacuna. Entonces, muchas veces vos tenés que poner en la balanza riesgo-beneficio. Como esta enfermedad no es altamente transmisible, no es altamente letal, hay medicamentos en casos de severos, hay medicamentos antivirales que tienen una buena acción sobre el mismo. Entonces, acá lo que se no va a poner la vacuna en forma universal si la vacuna puede producir más daño que beneficio.
Claro. Ahora, ¿cuáles son los primeros síntomas, digamos, de esto? ¿Cómo, en qué momento uno se da cuenta que algo no está funcionando en el cuerpo como para darse cuenta que esto es la viruela, esta viruela? Perdón, este virus.
Si alguna vez viste vos, tu hijo tuvo varicela, ¿o no?
Sí, sí.
Muy parecido a la varicela. Comienza con un periodo prodrómico de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, crecimiento ganglionar. Después de 3, 4, 5 días aparecen unas lesiones en piel. Se diferencian de la varicela, que la varicela van cambiando de estación las lesiones. Primero son como manchitas rojas, luego se forman pequeñas vesiculitas, luego ampollas de contenido claro y luego contenido oscuro hasta costra. Estas son unas ampollas que tienen un contenido líquido adentro, que es en periodo de contagio, pero algunos tienen. Sí. También se puede contagiar por el aire, pero es muy difícil, es mucho menor en comparación con otras enfermedades, transmisiones de vía aérea, como sea el COVID, la influenza, la parainfluenza, si es respiratorio. Entiendo. Entonces solamente acá se contagia solamente en el periodo sintomático. El COVID, vos podías estar asintomático, sí, como pasaba con los jóvenes y los niños, que le impactaba poco, estaban asintomáticos y estaban contagiando.
Desde el momento en que uno se diagnostica con este problema, con este virus, ¿cuánto tiempo dura de maduración y hasta que se retire, o necesariamente tendrá que tener una medicación para combatirlo?
No, 14 días, 14 a 21 días y desaparece. Este es un virus ADN, a diferencia del virus ARN, que era del COVID o la de la influenza. Uh-huh. Dura un poco más, 14 a 21 días su ciclo biológico. Y solamente en el periodo clínico se contagia. Uh-huh. Es importante que aquellas personas que tengan sospecha el día de mañana, si es que aparece acá en Paraguay, de tener esta infección, que es una infección benigna por sobre todo, y vayan a consultar, en primer lugar, y en segundo lugar, que utilicen prendas mangas largas, ¿verdad?, para evitar el contacto estrecho. Y el lavado de manos frecuente, José, que tanto vos insististe, sí, acá es muy importante, porque la distribución de la aparición de las lesiones son centrífugas, de la periferia hacia el centro. Aparecen primero en las manos y luego se extienden hacia el tronco, en las manos y en los pies, y luego se extienden hacia las raíces de los miembros, hacia, vamos a decir, la pelvis y el tórax.
Doctor, ¿y en los niños es el mismo sistema, la misma sintomatología se da? ¿No causa gravedad en los chicos, que tienen, de hecho, menos de defensa de repente?
Hay menos casos de niños diagnosticados, pero sí los hay en el mundo entero. No hay ni un caso que haya fallecido, solamente fallecieron 2 o 3 casos en el mundo, ¿verdad?, de los 32.000 diagnosticados. Y en todos estos casos fallecidos, la gran mayoría tenían enfermedad de base severa. Era un paciente tenía cáncer, otro estaba recibiendo quimioterapia, y otro no recuerdo, me parece que el que falleció en España nunca conocimos, no se dio a conocer cuál era el diagnóstico de base que tenía.
Entiendo.
Depende mucho también de tu estado físico de salud, ¿verdad? Si tenés alguna enfermedad convaleciente o una enfermedad que comprometa tu sistema inmune, una enfermedad crónica.
Doctor, ¿el paciente debe aislarse o no es necesario?
Sí, se aísla el paciente mientras las lesiones, hasta que todas las lesiones estén en costras. Esa es otra diferencia con la varicela. Vos en varicela puedes tener las lesiones en diferentes estadios. Algunas tenés en vesícula, otras tenés en ampollas, otras tenés en pústulas y otras tenés en costras. En cambio aquí no, aquí todo evoluciona junto. Evoluciona junto, todas están en ampollas y todas se forman en costras, y una vez que todas las costras desaparezcan, ahí deja de ser contagioso.
¿No produce picazón en la piel?
Sí, prurito, produce prurito, sí.
O sea, uno se rasca, no debería hacerlo.
No hay que hacerlo, porque esa es la fuente de infección.
Claro.
Cuando uno se rasca, los microbios que tenemos en la mano, ¿verdad? Que son millones de microbios que tenemos en la mano, contaminamos las heridas, ¿verdad? Estas heridas cutáneas, y ahí entra el microbio que generalmente produce el problema, que es un otro microbio, una sobreinfección bacteriana, habitualmente el estreptococo piógenes se llama, uh-huh. ¿verdad? Y puede producir sepsis, falla multiorgánica y muerte, ¿verdad?
Claro.
Ya, no por la acción del virus de la viruela, sino por acción de una sobreinfección en una piel lesionada, ¿verdad? Ya que se hace permeable, la piel, vos sabés que es impermeable, si está íntegra, se hace permeable, porque la barrera mecánica de protección innata más perfecta que tenemos en la piel.
Exacto.
Cuando se forman ampollas, por ahí entra la infección y ahí puede venir la sepsis.
Doctor, dentro de este proceso, ¿en qué casos se podría producir riesgos letales o mortales?
En caso de sobreinfección. La mayoría de los pacientes del mundo entero, en España, si vos lees los reportes, las revistas científicas, en New England, The Lancet, que allá hay publicaciones sobre esta viruela, la gran mayoría se han curado en su casa, ¿verdad? Solamente con aislamiento y tratamiento sintomático, cuidar las lesiones, que no se sobreinfecten, medidas higiénicas, medidas dietéticas, control de la fiebre y del malestar general. Muy pocos pacientes requirieron intervención médica mucho más específica.
Los pacientes que tienen problemas de base, ¿corren qué tipo de riesgos si contraen este virus?
Si contraen, imagínate un paciente que está con leucemia y está con tratamiento quimioterápico, donde prácticamente la quimioterapia depleta todas las defensas, y la enfermedad de fondo, que es la leucemia, también produce un defecto cuantitativo y cualitativo de las defensas, te agarra un virus, ponele gripe, la gripe puede ser mortal. La viruela puede ser mortal. Y si a eso le agregas que ellos no tienen una flora endógena propia, porque la quimioterapia mata células buenas, células malas, mata en forma indiferenciada las células de los órganos y tejidos del cuerpo, puede venir la sobreinfección por bacterias, que nosotros llamamos oportunistas, que en ellos pueden producir grandes estragos en su salud. Y eso nosotros lo vemos habitualmente con los pacientes tratados de cáncer, que habitualmente no mueren del cáncer, o mueren por las complicaciones de la quimioterapia, que son la infección o las hemorragias.
Entiendo perfectamente. Doctor, muchísimas gracias por todos estos datos. Me imagino que vamos a seguir conversando, pero esperemos que no entre en el país. Esperemos que por lo menos se tarde un tiempo. ¿No hay vacunas para prevenirlo?
Sí, hay vacuna. Está la vacuna que se produce en un pequeño laboratorio de Copenhague, Dinamarca. Lo que pasa es que no da abasto. Imagínate, el estado de San Francisco, la gobernadora pidió algo así como 70.000 dosis y le mandaron 20.000 dosis. Y le está demandando al estado americano y no se dan cuenta que no es que no se quiera dar la vacuna, sino que la vacuna se produce lentamente. Brasil pidió 50.000 dosis ahora. Y es más, este centro de investigación, Osvaldo Cruz, va a comenzar a producir la vacuna. Osvaldo Cruz de Brasil va a comenzar a producir la vacuna. Pero la vacuna solamente se le da a los individuos que tienen confirmado un contacto estrecho con un caso positivo. No, a José no se le va a dar la vacuna, a no ser que José haya tenido un contacto muy estrecho con un caso confirmado que tiene la viruela.
¿Preventivo no hay?
No hay vacuna. Se puede poner la vacuna preventivamente, pero no vale la pena, porque la transmisión no es tan intensa, la enfermedad no tiene tanta letalidad ni mortalidad en casos individuales, y porque tenemos 32.000 casos en 3 meses y los efectos adversos de la vacuna pueden ser más dañinos que los efectos beneficiosos en poner en esta situación epidemiológica, donde todavía no hay una emergencia sanitaria real, donde los sistemas sanitarios están sobrepasados y la gente se muere, no por la infección, sino por falta de asistencia, que era lo que pasaba en el COVID. Y pasó eso en Europa, pasó en Italia, pasó en España, pasó en los Estados Unidos, el Central Park se tuvo que hacer hospitales de carpa, pasó acá en Paraguay, ¿verdad? Brutalmente, en tres meses murieron 17.000 personas por COVID y muchos de ellos por falta de atención, no había oxígeno, la gente estaba en la calle, en los pasillos de los hospitales, en su casa esperando un lugar para poder ser ingresado a una cama de hospital. Eso no va a ocurrir con la viruela, con esta viruela.
Me cortaste la última consulta, justamente quería hacer, más allá, dejando un poco de lado la letalidad, la mortalidad, digamos, que provoca el virus del COVID, quería hacer un poco esa comparación. Si es tan grave, tan delicada, digamos, como lo fue el COVID en este caso particular, pero me respondiste que es así, que no va a ser de esa manera.
El problema del COVID fue su alta transmisibilidad. Vos tenías muchos enfermos infectados en poco tiempo y eso hacía que colapse el sistema sanitario. Con este tipo de virus, que la transmisión es mucho más lenta y no es por vía aérea, preferentemente, la transmisión directa es por contacto piel con piel, es mucho más difícil. Claro. Entonces, si vos estás con sospecha de tener la viruela, te pones prendas mangas largas para que la gente no esté en contacto con tu piel enferma, te lavas bien las manos y te vas a un centro hospitalario que te vean, te observen, que el médico tenga equipo de protección y te vas a tu casa y te guardas a retiro y reposo, ¿verdad? Es muy difícil que haya la transmisión del COVID. Vos, el individuo con COVID se tenía que subir al colectivo, tenía que ir a la parada del colectivo, esperar ahí que llegue su colectivo, subirse al colectivo, de ahí irse al centro de salud. En el centro de salud esperar una o dos horas que la atiendan. Después volver a su casa. Y entonces el trayecto iba contagiando gente porque la transmisión era aérea y era muy fácil de transmitir.
Entiendo. Doctor, muchísimas gracias por todos estos datos, muy amable, y un placer haberte encontrado de nuevo.
Bueno, José, un placer poder hablar contigo y siempre a disposición tuya y de tu gran audiencia. Y bueno, a cuidarse, pero esto es una alarma. Alerta significa que tenemos que los centros de vigilancia regionales y nacionales tienen que estar con los ojos abiertos para poder detectar los casos sospechosos y aislarlos. No es una emergencia. La OMS levantó a nivel de emergencia de salud pública con impacto internacional, pero porque ya hay en 89 países del mundo y bien distribuido en todos los continentes.
Entiendo. Gracias, doctor, muy amable. Que tengas buenas tardes. Un abrazo. Tomás Mateo Valmelli, él es infectólogo, además pediatra. Valió la pena esta charla contar un montón de cosas que todavía